Estos nuevos hallazgos arrojan una luz aún más brillante sobre nuestro pasado.
No fue un sermón, no fue una profecía, fue un susurro enterrado durante 2 milenios. Eso es lo que dejó atónitos a científicos y estudiosos espirituales cuando en una cueva del norte de Israel apareció una carta sellada con cera y escrita en arameo. Su contenido no hablaba de fuego ni de azufre, sino de algo mucho más inquietante, la calma de la verdad humana. Cuando la historia llegó al podcast The Joe Rogan Experience, lo que siguió fue uno de los momentos más intensos y emotivos jamás vividos en ese espacio. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Podría tratarse realmente de un mensaje escrito por Jesús? ¿Por qué fue ocultado? ¿Y por qué salió a la luz ahora, después de tanto tiempo? Creyentes, escépticos y expertos coincidían en una sola cosa. Nadie imaginó que algo así sería descubierto algún día. Todo comenzó como una expedición arqueológica más, con pocas expectativas y un reducido grupo de investigadores que exploraban un sistema de cuevas remotas cerca del Monte Arbel, en el norte de Israel. A lo largo de los siglos, esas cuevas, erosionadas por el tiempo y el clima, situadas no lejos del Mar de Galilea, fueron asociadas con antiguos asentamientos, sectas ocultas e incluso refugios durante los asedios romanos. Pero lo que hallaron en una angosta grieta de la roca no fue un trozo de cerámica ni una herramienta primitiva. Era un pergamino sellado, envuelto en tela, sorprendentemente intacto pese a haber dormido en la oscuridad durante 2000 años. A primera vista, parecía similar a los famosos rollos del Mar Muerto descubiertos a mediados del siglo XX. Sin embargo, los investigadores advirtieron de inmediato dos detalles extraordinarios. Primero, el pergamino estaba demasiado bien conservado para su antigüedad. Y segundo, no había sido sellado con cuerdas ni arcilla, sino con una sustancia semejante a la cera, algo reservado en la antigüedad para proteger documentos de carácter privado o de gran relevancia. Eso sugería que alguien no solo lo escondió, sino que lo resguardó con intención y cuidado. El pergamino fue trasladado con extremo cuidado a un laboratorio especializado. Allí, bajo condiciones controladas, los expertos lo abrieron lentamente, revelando una hoja de material antiguo con escritura descolorida, pero aún legible. Fue entonces cuando se produjo el segundo impacto. No estaba escrito en griego ni en latín, las lenguas comunes de los textos religiosos de aquel tiempo. Estaba redactado en arameo, el idioma que hablaba la gente sencilla de Judea en el siglo I. Este detalle cambió por completo la perspectiva de los eruditos. El arameo no era la lengua de los discursos oficiales, sino la del hogar, la intimidad y los pensamientos más profundos. Cuando comenzó la traducción, el texto reveló algo diferente a cualquier escritura sagrada o documento doctrinal. Era breve, directo, sereno, y en la primera línea, un nombre, Jacob, traducido como Santiago. Los estudiosos comenzaron a sospechar que aquella carta iba dirigida a Santiago el Justo, conocido en la tradición cristiana primitiva como el hermano de Jesús. Fue entonces cuando sobrevino la mayor conmoción. La voz del autor, la estructura de las frases y la datación del material apuntaban a una posibilidad casi inconcebible. No fue un sermón, una parábola ni una profecía. Fue algo mucho más íntimo y mucho más inquietante. El texto no buscaba convencer, convertir ni imponer. Más bien, dejaba oír una voz profundamente humana, frágil y sincera. Desde la primera línea el tono resultaba inconfundible. Según los estudiosos, la carta comenzaba con una frase tan poética como desconcertante: que lo ruidoso se calle y que lo visible se conozca por lo que oculta. No sonaba como un líder dirigiéndose a sus seguidores, sino como un hombre que se prepara para despedirse en silencio, sin público, sin espectáculo. Y ese no es el Jesús que solemos imaginar. La Biblia lo presenta como un maestro de multitudes, un hacedor de milagros, un hombre que desafió a las autoridades religiosas y que habló con la fuerza de un profeta. Pero esta carta no tenía nada de eso. No mencionaba prodigios, ni aludía a la crucifixión o a la resurrección. En su lugar, mostraba algo más humano, a Jesús cargando con el peso de su propia verdad. Su lenguaje era sobrio, desnudo de adornos, lleno de emoción contenida. Escribía a Santiago no como un líder a su discípulo, sino como un hermano que se confía a otro. No le pedía que predicara ni que continuara su misión, solo deseaba que lo entendiera. Una de las frases más citadas del texto dice: "La verdad debe ser transmitida, y no todas las manos fueron hechas para sostenerla". Y continúa: "No hay soberbia aquí, ni juicio divino, solo una tristeza silenciosa ante el temor de que mi mensaje sea demasiado pesado para ser comprendido". Otra línea añade con tono melancólico: "Solo ven el fuego, pero no la mano que lo encendió. Repiten mis palabras, pero no esperan a escucharlas". Era una reflexión sobre la incomprensión, un temor de que sus enseñanzas fueran repetidas sin ser comprendidas, o peor aún, usadas como arma. No había en sus palabras ira contra Roma, ni resentimiento hacia los líderes religiosos. No era un manifiesto político, ni siquiera una exhortación teológica. Era una despedida. Jesús se dirigía a Santiago como mi hermano en alma y en sangre. Esa intimidad, tan inusual en los textos antiguos, replanteaba por completo su figura, mostrándolo no como una autoridad distante, sino como un hombre que se abre con ternura y vulnerabilidad ante quien ama. El tema más desconcertante de la carta era su insistencia en que la verdad no se predica, se vive. No hay mandamientos ni rituales, solo la idea de que la fe no está en la doctrina, sino en la forma silenciosa en que uno la encarna. Incluso el perdón adquiere otro significado. Ya no gira en torno al pecado, sino al malentendido y al anhelo humano. Un pasaje dice: "Perdona a quienes usan mi nombre demasiado pronto. No son ladrones, tienen hambre". Esa frase, sencilla y compasiva, tal vez sea una de las expresiones más humanas jamás atribuidas a Jesús. Este no era un mensaje para las multitudes, sino algo más pequeño, más íntimo, casi sagrado. Y eso lo cambia todo, porque por primera vez podríamos no estar oyendo al Jesús Maestro ni al Jesús Salvador, sino al Jesús hombre, oculto a propósito o simplemente olvidado. El hallazgo del pergamino levantó preguntas que iban más allá de su autoría. Mientras los expertos debatían si realmente fue escrito por él, otra duda persistía. ¿Por qué se ocultó esta carta con tanto esmero? No fue enterrada con otros textos antiguos ni guardada entre documentos comunes. Según el equipo arqueológico, el rollo estaba sellado en capas de tela recubiertas de resina o cera, cuidadosamente encajado dentro de una grieta profunda en una cueva del Monte Arbel. Aquello no fue simple preservación, fue ocultamiento deliberado. El doctor Elías Carman, historiador de las costumbres funerarias de Judea, lo expresó con claridad en una entrevista posterior. Esto no estaba escondido, estaba sepultado, como si alguien quisiera no solo protegerlo, sino también olvidarlo. Y esa afirmación cambió la narrativa. El pergamino no se perdió en un incendio ni fue arrebatado por ejércitos. Fue escondido con intención, lo que abre una pregunta inquietante. ¿Qué podría llevar a alguien a ocultar una carta así? Algunos eruditos creen que era demasiado personal, nunca destinada a nadie fuera de Santiago. Quizás el autor, fuera Jesús u otro escritor, comprendió lo delicado de su contenido, no por polémico, sino porque desafiaba la imagen de un Cristo solo divino, inalcanzable. En la carta no hay autoridad sobrenatural ni proclamaciones mesiánicas, solo la voz de un ser humano consciente de sí mismo, cansado, reflexivo. Otros sugieren que fue escondida durante los primeros años de persecución cristiana. Las décadas que siguieron a la muerte de Jesús fueron turbulentas, marcadas por represión política y disputas entre comunidades de fe. Muchos escritos fueron destruidos o censurados. Existe otra posibilidad, aún más perturbadora. Quizá el propio Santiago la escondió. Tal vez aquella carta tenía para él un valor tan profundo que no pudo destruirla, pero tampoco soportaba la idea de que cayera en manos equivocadas. Posiblemente comprendió que, si otros la leían, no la entenderían o la tergiversarían. así que la mantuvo en silencio, envuelta, sellada, enterrada. No fue descartada, sino cuidadosamente apartada. Ahora, siglos después, su aparición parece un accidente. ¿Pero realmente lo es? Algunos comentaristas actuales, incluidos los del programa The Joe Rogan Experience, han destacado el inquietante momento en que la carta fue hallada. Una época de confusión espiritual, división y ruido constante. Un mensaje tan íntimo, silencioso y dolorosamente sincero que surge de repente a la luz. Parece demasiada coincidencia. La doctora Leora Saffron, historiadora cultural, comentó en una entrevista: "No afirmamos que estuviera destinada a encontrarse ahora, pero resuena en este tiempo de una manera imposible de ignorar". Esa observación ha desatado debates entre creyentes y escépticos por igual. ¿Fue el hallazgo una simple casualidad arqueológica? ¿O acaso este momento de la historia finalmente nos prepara para escuchar una voz que esperó 2 milenios para hablar? Y ahí radica el misterio central. Si esta carta debía permanecer oculta, ¿acabamos de romper su silencio? ¿O simplemente hemos respondido a un llamado que fue susurrado hace siglos? Puede que este hallazgo sea una coincidencia, o quizá algo más, un mensaje preservado para nosotros, no olvidado. La reacción de Joe Rogan y por qué fue tan significativa.